música
uruguaya, un músico popular,
un músico uruguayo.
La música,
música
uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
Bienvenido, ¿cómo anda?
Bien, buenas tardes. Vengo a poner un poco de paz en esta tarde.
¿En un momento
hoy vi que
paz?
Estaba discutida. Escuché, mejor dicho, ¿no?
Tengo un par de argumentos, Pachi, para tirarte.
¿Y? ¿Qué pensás vos, Juan?
No,
¿vos
que podés, tenemos poco tiempo, realmente.
Bueno, pero te podés sumarte al grupo de los transparentes absolutos o de los suspicaces.
Yo soy el grupo de los escépticos.
Está bien, es de mi grupo. Perfecto.
No, es diferente el escepticismo que la suspicacia.
No, no es escéptico.
Igual es una tercera vía.
No entendí muy bien las posiciones.
No, Juanchi, creo que.
Juanchi dejó clara su posición, pero.
Dejó que. O atentó contra su propio territorio, o dejó que atentaran contra su propio territorio. Y que
es más de una oportunidad.
En ningún momento esa información se filtró, por ejemplo, en la alcoba de un oficial que estaba al tanto de ese tema, no le contó después de tener sexo a su mujer que
y en 40 años no pudieron juzgar a los asesinos de Kennedy, ¿no?
Bueno, creo que no pude poner paz en esta
obviamente,
tarde,
no sé para qué mencionaste el tema. Vamos ya mismo a la columna de hoy.
Bueno, Juanchi dejó claro su postura y la tuya, y vos decís que esa no es la tuya, eso es lo que a mí me quedó claro.
Son un matrimonio vos y Juanchi, Juanchi es la mujer despechada que te recrimina cosas que pasaron antes.
Bien, apretá reset ahí.
Vamos.
Y arrancamos. Bueno, en la columna pasada estábamos recorriendo esos primeros espectáculos que comenzaron a surgir en salas teatrales en el año 77, bueno, obviamente en el contexto de dictadura. Estamos recorriéndolo desde el punto de vista de innovación musical y bueno, después en otras columnas vamos a recorrer todo el tema de la coyuntura, la censura, las formas de eludir, etcétera, etcétera. Y habíamos recorrido la experiencia de los que iban cantando. Paralelamente a esos espectáculos de los que iban cantando, en el mismo año, casi en el mismo mes, se dieron unos espectáculos en el Café La Cava Concert, que quedaba en la calle Piedra Alta y Miguelete, donde se llamaban Canto Nuestro, que hubieron tres espectáculos, pero en el primero estuvieron Grupo Vocal Universo, Washington Benavides, que leía unas proclamas o en forma de poesía de qué era para él el canto popular, Carlos Benavides, Carlos Cresci, que hacía un número de humor, y algún artista más, los Eduardos, que eran Eduardo Lagos y Eduardo Larbanois, la mayoría de ellos provenientes de Tacuarembó, menos el grupo Vocal Universo. Vamos a escuchar un poco, es una experiencia muy recordada porque fue otra de las que fue llevando cada vez más y más y arrimando cada vez más gente a estos espectáculos en teatros, que después empezó a desembocar en experiencias en canchas de básquetbol en momentos donde estaba prohibida la reunión, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar a Washington Benavides y enseguida a Eduardo Larbanois, un poco acordarse de esos espectáculos.
Uno de los dos grupos fundamentales, que es los que iban cantando, ¿no?, que reúne a un grupo de artistas montevideanos de excepción. Y por otro lado, en la Cava del Virrey, se juntaba más bien la línea de los neofolclóricos. Y ahí estaba Omar Romano, los Eduardos, Carlos Benavides, y cada vez llevaban más gente.
La movida con mayor respuesta periodística fue ahí en esa instancia, ¿no? Porque Benavides también empezó a participar como radiodifusor. Cuando se tuvo que venir a la capital por la persecución, por la falta de trabajo, tuvo oportunidad de desarrollar un programa de radio que llamó Canto Popular y Trovadores de Nuestro Tiempo. Y a partir de allí se generó un espectáculo que se hizo en la Cava Café Concert, junto con Elías Turubich, que fue uno de los pioneros en la cosa. Y allí nació el Gaucho Solo, porque se necesitaba algún personaje de humor. Allí participaron el Grupo Vocal Universo, Carlos Benavides y los Eduardo, junto a Benavides, ¿no? Y fue una respuesta impresionante de la gente. O sea, había dos lugares, dos puntos estratégicos, que eran la Cava Café Concert y el Circular, con los que iban cantando. Yo fui un apasionado de ese movimiento y creo que hoy día habría que aprender mucho, escuchar nuevamente ese, porque allí había una propuesta que creo que no tuvo el tiempo suficiente para generar un trámite profundo en la cosa, y como que pasó como un fenómeno solamente montevideano. Faltó tiempo.
Bueno, mientras el primer tema, que no lo mencioné, se llama El Baile Ya Terminó, de los Eduardos, Eduardo Lago y Eduardo Darnoyans, y ahora estamos escuchando Miente, de Eduardo Darnoyans. Larvanois en este testimonio menciona a los que iban cantando en el Circular, y nosotros recordamos las experiencias en el Teatro Shakespeare and Company. Lo menciona porque ellos después hicieron una serie de espectáculos bastante larga en el Teatro Circular. También termina mencionando un hecho con respecto a esta movida musical y su apreciación, que también hizo eclosión unos años después el tema, y lo vamos a tratar en alguna columna, que el hecho de ser una referencia de combate a la dictadura, de lugar de reunión en un momento que eso estaba prohibido, le hizo jugar un papel central en ese momento histórico, en lo social y político. Y bueno, y eso, y el trabajo musical a veces pasa más desapercibido, ¿no? Porque tenía como también un alto grado de importancia en eso otro, debido a que era muy muy trascendental, ¿no? Bueno, y eso es un poco a lo que se refiere Larvanois, y que rescatan también muchos músicos, y hay como una discusión en torno a ese tema. Vamos a escuchar el testimonio de Carlos Benavides, recordando un poco esos primeros espectáculos, lo que significaron para ellos.
Bueno, ahí lo que hacíamos era toda una parte de música clásica en guitarra, mientras el Bocha explicaba lo que era el canto popular en versos, ¿no? De ahí entramos a toda una parte de un recorrido de canciones, como por ejemplo el caso mío, El País de las Inacinas, como un jardín del país. Después una parte de un humor que hacía Crecí, pero nosotros algunas de las canciones que cantábamos tenían cierto humor, ¿no? Y después el grupo Vocal Universo también, y el que hilaba todo eso era Elías. Fue un lugar que trabajamos todo el año, es decir, como el espectáculo de los que iban cantando, la gente se animó a ir a sus espectáculos de música, y la verdad que se llenaba gente. Llegamos hasta cantábamos viernes, sábado, y los sábados llegamos a hacer dos espectáculos. Los domingos hacíamos una vermú, como se llamaba, de tarde, y el espectáculo de noche. Es decir, ya como que la gente empezó a salir de ahí, ¿no?
Bueno, Juan, hacemos una tanda, ¿te parece? Y seguimos.
Dale.
Pues la misma, te digo una cosa, Juanchi, para todo gran plan maquiavélico, tras las sombras hay una mujer despechada que quema todo.
No, no tenés ni idea. La mujer, ¿sabés qué? Esa teoría machista, aparte, desagradable. Teoría machista desagradable que estás exhibiendo acá. ¿Sabés lo que le pasa a la mujer? Esa, si va a cantar todo, la eliminan.
Seguimos, Juan.
Mientras escuchamos En el país de las Cinas, otro de los temas muy cantados por esos momentos que estamos recorriendo, de Carlos Benavides, letra de Washington Benavides. La propuesta es un poco una de las anécdotas que quedó afuera de la serie y un poco atrás en el tiempo, ya que todos estos músicos fueron descubriendo su pasión por la música a través de reuniones que tuvieron en la localidad natal. La mayoría eran de estos que mencioné, eran de Tacuarembó, en la casa del profesor de literatura, que era Washington Benavides, ¿no? Y era como una especie de centro cultural donde iban todos y se nucleaban artistas, fotógrafos, poetas, músicos, y había como una suerte de intercambio cultural, ¿no? Y de discusión, etcétera, etcétera, y reunión, ¿no? Hablamos con Washington Benavides, que ya era conocido en el pueblo por esa anécdota, creo que ahora se ha recopilado en algún texto o no, lo mencionaron Ciudadano Ilustre, y bueno, y salió un poco a relucir la anécdota de la quema de su primer libro en plaza pública en la década del 50, de su libro El Tata Vizcacha. Vamos a escuchar a Washington Benavides, que nos cuente un poco esa anécdota, porque también nos pinta un poco la sociedad en la que se vivía y bueno, y la persona digamos conocida, y porque era conocida en el pueblo, en la cual nucleó a todos estos músicos y fue como una suerte de referente regional, digamos. Yo creo que a nivel de lo que significó Rubén Lena para los olimareños, por ejemplo.
Se edita y corrió como un reguero de pólvora por la ciudad, porque todos aquellos que suponían que de pronto debían de ser ellos los que estaban detrás de algún seudónimo o de algún personaje, estábamos ya viviendo 54-55, la Guerra Fría, ¿no? La posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que dividió en dos grandes ejes hegemónicos al mundo. Un mundo maniqueo, negros o blancos, estabas con uno o estabas con otros. Y entonces los problemas eran realmente terribles. Y si vos eras una persona que no quería estar con ninguno de los dos, no tenías suerte. Ex alumnos o ex condiscípulos míos crearon un movimiento que se llamó MAD. Si ustedes saben inglés, sabrán que MAD lo que significa. Pero era Movimiento Acción Democrática, que surgía para luchar contra el sovietismo que estaba creciendo, etcétera, etcétera. Ellos recabaron de las cuatro librerías de Tacuarembó todo el material que estaba de Tata Vizcacha, y una tarde del 55, frente al pie del busto, como decía un amigo mío, que yo sepa, nunca encontré el pie de un busto, ¿no? Al pie del busto del prócer, cantaron muy desafinadamente el himno, leyeron una proclama antisoviética y hicieron una pequeña Reichstag, una pequeña quema, comparado con el Reichstag de los nazis, ¿no? Que yo sepa, nunca ocurrió una cosa similar, por lo menos en Uruguay. Y mucha gente que se enteró décadas después me preguntaba qué terrible a las cosas que se llegó con la dictadura, y yo tratando de explicarles que no era nada de la dictadura, que era en plena democracia, que nuestro país tenía su colegiado, y sin embargo se quemó en la plaza principal de mi ciudad y no pasó nada. ¿Colaboraron quiénes? Bueno, gente ligada al ruralismo, a los partidos tradicionales y a la iglesia preconciliar, es decir, a la iglesia de antes de Juan 23. Después, bueno, después no quiero hablar, ¿no?
Bueno, esa es un poco la anécdota. Creo que siempre está bueno contextualizar las cosas, porque existe esa confusión, ¿no? Como hay veces que depende de quién cuente la historia, es por dónde arranca a contarla también. Muchas veces de un lado se arranca la historia de la violencia que iniciaron los Tupamaros con el ataque al Club del Tiro Suizo, y bueno, y otros dicen, bueno, y si nos vamos más para atrás te encontrás con este tipo de cosas, o con la que le tatuaron la cruz nazi con una navaja, que secuestraron a la muchacha Soledad Barrett, no sé, empezás a encontrar esas otras cosas, ¿no? Entonces está bueno ir contextualizando, ir tirando estas cosas de, tampoco era que se vivía a comienzo de la década del 60 en una sociedad tan pacíficamente democrática, sucedían cosas bastante complicadas.
Bien, Juan, seguimos la semana que viene con este tema.
El redondeo del grupo de Tacuarembó y bueno, un poco de recorrer esa experiencia y esas canciones de estos músicos.
Buenísimo. Nos vamos, Juanchi.
Nos vamos, la información continúa en 13 a 0 y en nuestro sitio web espectador.com.